pibes. Me parece tan sabia esta letra, tan poética y a la vez tan sabia. Woz, arrancármelo, anduvo por Berlín, estuvo emocionando a mucha gente con esta canción. Nos gusta mucho este pibe porque es un pibe y lo que hace. Y también nos gusta mucho recibir a un señor que ha hecho mucho también por la ciudad, como es nuestro querido Antonio Latuca, que viene los martes, viene a contarnos sobre cómo hacer, cómo mejorar nuestra vida y nuestra relación con la naturaleza. Acá nomás, no hace falta irse a vivir al campo. Con acá nomás hacer algunas cosas lo podríamos hacer. Buenas tardes, Antonio Latuca, ¿cómo estás?
Muy bien y contento de estar nuevamente acá.
Me alegro mucho, eso me da mucha alegría, que te guste venir, que lo disfrutes, que la pases bien. Antonio, siempre tenemos una oyente que se llama Karina que te manda saludos, que te conoció creo que por el barrio Las Flores, me parece, no estoy muy segura, pero sé que te conoce. Y hoy nos propusiste un tema que es el séptimo Congreso Internacional de Salud Socioambiental del que pudiste participar, que fue a la vez el cuarto encuentro intercontinental Madre Tierra, Una Sola Salud. Así que te escuchamos porque nos interesa mucho qué fue lo que pasó, quiénes vinieron, por qué en Rosario. Mirá todas las preguntas que te hago de una.
Bueno, el congreso es un congreso que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que lo organiza la Cátedra de Salud Socioambiental y fue tomando carácter primero nacional y después internacional. Pero bueno, yo participé por el tema que me interesa mucho, que es el tema de la agroecología urbana, y Rosario fue un insumo muy importante sobre este tema, en el cual se vino gente de tres ciudades de Brasil, de Bahía, de Río y de...
Me dijiste de Bahía, de Río y de...
San Pablo.
Qué desafío, San Pablo, sí, una ciudad con 30 Pablo, millones de habitantes.
Claro, pero ellos están trabajando también en pequeña escala, ¿no? Ajá. Y de acá, de Argentina, vino de Gualeguaychú, de Río Cuarto y de La Matanza. Bueno, son todos programas... El tema de la agroecología urbana está poco tomado como política pública. Y bueno, Rosario es una de las ciudades que tiene una política pública desde hace mucho tiempo, con distintos momentos, ¿no es cierto? Momentos de más auge, momentos de como la primavera, después viene el verano, después el otoño. Después
hay momentos en que florece y momentos en que se retrae, claro, digamos.
Pero sigue existiendo y sigue siendo un ejemplo de este tema. Y bueno, y hubo un taller donde participó, aparte de estas recorridas y estos intercambios que se hicieron los primeros días, donde cada ciudad contó sus experiencias. Después hicimos un taller abierto al público en el marco del congreso, para ver qué necesitaríamos para hacer qué necesitaríamos de la política pública para hacer la agroecología urbana. Claro. Y ahí salieron varias propuestas. Una de las propuestas es el tema de la tierra, ¿no es cierto? Nosotros acá en Rosario, que tuvimos varias etapas, en una la etapa del 2001 había todavía muchos baldíos en los barrios y digamos, nosotros hacíamos lo que llamaban usurpaciones pacíficas, o sea, ocupábamos un lugar y después nos conectábamos con el dueño, que nos prestaba el lugar a las personas que trabajaban, a los huerteros. Y pero después vino la reactivación, por suerte, y entonces esos lugares los perdimos. Y entonces en el 2005 nosotros hicimos lo que se llamó un encuentro sobre la tenencia segura de la tierra, y a partir de eso ver cuáles eran los terrenos que teníamos disponibles en Rosario del Estado o dentro de instituciones que estaban invisibilizados. Por ejemplo, la universidad hoy mismo tiene espacios que están vacíos, que cortan el pasto, que se podrían usar para esto. Pero bueno, ahí salió el tema de los costados de las autopistas, los costados de los arroyos y los costados del ferrocarril, que son espacios no construibles, o sea que no se pueden habitar, pero sí que se puede hacer agricultura. Claro. Y ahí es donde están hoy la mayoría de los parques huerta que tenemos en Rosario. Entonces esta es una política que se podría implementar en muchas ciudades y acá mismo seguir incrementando. Bueno, a pesar que acá se hicieron Este año se inauguró un parque huerta nuevo. Uh-huh. Hay todavía, nosotros habíamos hecho un diagnóstico participativo, o sea, desde la MUNI, con planeamiento, uh-huh, con todas las áreas relacionadas con el tema de la tenencia de la tierra, con catastro, pero también con las instituciones del barrio y con los movimientos sociales que conocían y trabajábamos juntos los espacios que había vacantes para este uso.
Y bueno, esto, o sea, era un armado, más bien diría, intercomunitario, estatal, sociedad, sí, civil, había distintos actores involucrados.
Distintos actores, y ahí incluso algunos espacios que estaban en catastro, mal catalogados, a partir de estar en el territorio junto con los movimientos, se vieron. Y una cosa importante que también surgió son estos de los lugares invisibles que hay dentro de las instituciones, de los hospitales, de las universidades, que muchas veces se corta el pasto y que eso se podría usar para algo productivo. Y no solo productivo, sino por todo el tema ambiental, ¿no es cierto? Porque el corte de pasto, bueno, yo soy un enemigo general del corte de pasto.
En cambio, ¿por qué? No.
Por varias cosas.
A mí no me digas una cosa que pueda derivar una ramificación, porque yo te la agarro.
Claro. Porque varias cosas. Una, porque las personas que cortan el pasto en pleno verano, pobre, es terrible. Uh-huh. Pero además porque el pasto, digamos, esos lugares los podríamos aprovechar para cultivar. Ajá. En muy poco tiempo, y si no los usamos para cultivar, por ejemplo, se podría hacer lo que se llama tipo pradera, que después se corta y se le da a comer a los animales o para fertilizar, entonces no haría falta cortar el pasto cada 3 o 4 veces al año, más todo lo que se gasta, esto yo dije desde el punto de vista de las personas, pero también todo lo que gasta en energía fósil, o sea, en petróleo, en tiempo, y además toda esta gente podría hacer cosas para embellecer la ciudad. Esos lugares podrían ser lugares bellos, tipo pradera, donde vos pones, digamos, algunas plantas que son leguminosas, que retienen el nitrógeno, algunas plantas que tienen flores y atraen las mariposas. O sea, por supuesto que se tendría que hacer de a poco, porque es un cambio también cultural, y la gente, bueno, quiere, le gusta el... Nosotros nos gusta el estilo inglés, que es el pastito cortado, tipo césped. Claro. Pero hoy incluso hay una apertura en el mundo hacia esto, de dejar parte de la... Claro. Interviniendo, ¿no es cierto? No es de dejar que la naturaleza sola, pero encontrar algo intermedio. O sea,
intervenir, pero sin necesidad de dejarlo tan, digamos, de una forma tan artificial.
Claro, algo, un paisaje, digamos, acorde con lo natural, pero que también sea agradable, ¿no? Que sea un caos, ¿no es cierto?
No, seguro. Y bueno, a ver, entonces, Rosario viene armando esto desde hace muchos años. Vos me hablaste del cambio que fue a partir de 2005, cuando con la reactivación arman toda esta estrategia para conseguir tierras. Hoy Rosario, me decía fuera de micrófono, no hay nada parecido a lo que tiene Rosario en otros lugares.
No, en otros lugares no hay. Es el único, digamos, bueno, ahora está Gualeguaychú, que vinieron ellos hace un par de años y están implementando, ellos le llaman ecoparques, uh-huh, una experiencia nueva que tiene un año, ellos vinieron también a participar, pero bueno, es una experiencia relativa, está bueno que otras uh-huh ciudades lo tomen, pero no tiene la dimensión todavía que tiene lo de Rosario, y una experiencia nueva. La gente de Río Cuarto también hace mucho tiempo que está uh-huh trabajando, pero trabajan más con huertas familiares y con viveros que... producen plantines para entregar a la gente que quiere, pero no hay el tema para mí clave este de la tenencia segura de la tierra, uh-huh, porque nosotros también proponemos, aparte de una agroecología urbana, una agroecología para la gente no me gusta decir necesitada, sino la gente que este sistema perverso marginó. No son marginales, son marginados por nosotros, uh-huh, por la forma de vida. Y entonces encontrar una agroecología que sea para esta gente, no para... Ojo, la agroecología es abierta y puede participar cualquiera. Está bueno todo el movimiento que hay de neorurales, de gente de la ciudad que toma estas banderas, y está buenísimo.
Pero
para mí lo fundamental es poder trabajar con las personas que más más capacidad tienen, aparte por cuestiones físicas, ¿no es cierto?, de trabajar la tierra, porque son personas acostumbradas a trabajar en la escasez. Entonces tiene una fuerza que los que venimos más urbanos tenemos menos posibilidades, y además todo el conocimiento que tienen a veces de sus generaciones anteriores. Entonces es un aprovechamiento de todo eso que está invisibilizado y que se junta con todo lo que también trae la ciencia. O sea, es una unión lo que plantea la agroecología del conocimiento tradicional más todos los adelantos. No es volver al pasado, sino generar algo nuevo a partir de la unión de esas cosas para tratar de tener un futuro. Hoy parece que el futuro es todo negro, nosotros queremos todavía un futuro verde, ¿no es cierto?, que podamos mejorar.
Y a mí me interesa que vos, que más allá de que por supuesto es necesario tener políticas públicas para promoverlo, para sumar tierras, para sumar actores, no es algo que se puede hacer, sino que es algo que ya se está haciendo.
Sí, se puede hacer, y cualquier persona, yo siempre digo, sin política pública es muy difícil, es necesaria. Pero no alcanza con la política pública. O sea, se necesitan la comunidad organizada, los movimientos sociales y el trabajo también individual. O sea, cada persona puede esto de traer la agricultura a la ciudad. La agricultura nos da todo, porque nos da lo que yo siempre lo repito, pero porque no está, no se ve. Nos da primero lo que necesitamos para alimentarnos. Nos puede dar las plantas medicinales para curarnos. Cuidarnos por lo menos. La fibra para la ropa, nos puede dar parte del material para el hábitat, para la construcción, y sin embargo hoy no se toma, es como algo del pasado en general, y no se aprovecha todas las potencialidades que tenemos incluso dentro de la ciudad. Por eso acá en este taller salió como primer tema el tema de la tierra, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya políticas que faciliten el tema de la tenencia segura? Y hablamos de tenencia, no de la propiedad, porque muchas veces ha pasado en las reformas agrarias que se le da la propiedad a las personas que tienen menos recursos, y estas personas después vienen los grandes y se los compran por los mangos. Entonces está bueno tener lo que los pueblos originarios hablan, que es son bienes comunes. O sea, la tierra es un bien común porque no la construyó el hombre. Los recursos son lo que construyó el hombre. La tierra, el aire, el agua son todos bienes comunes que nosotros le damos la tenencia para que la puedan usar, pero la propiedad sigue siendo de común, del Estado o de una cooperativa, no puede ser individual.
Claro, y eso es bueno porque además se aprende, digamos, a manejar esto de forma colectiva. Ya nada es mío. Me acuerdo, no sé si tiene algo que ver, pero cooperativas de vivienda, donde planteaban esto, ¿no? La propiedad colectiva para que nadie pueda tomar una decisión sobre su casa sin tener que ponerlo.
Es hermoso eso, porque uno está pensando también en el otro, ¿viste? Siempre hay que encontrar lo que uno necesita, pero bueno, también quién es el que está enfrente tuyo, ¿no?
Totalmente. Y en la vida cotidiana, porque digo, en Rosario hay una red de huertas, y ¿cómo te cambia la vida formar parte de una de esas redes, de esas huertas?
Bueno, en muchos aspectos. Primero, porque te conecta, digamos, nosotros vivimos hoy en una ciudad y una sociedad cada vez más artificial, y esto te conecta el trabajo de la tierra, así sea en una maceta que vos tengas cuatro plantas, te conecta con lo vivo, con los procesos, porque bueno, una planta nace, crece, después te da la flor, después el fruto, después la cosechás, después si querés podés sacar la semilla o comerla, y te conecta con las estaciones del año y con la satisfacción, que es, digamos, nosotros proponemos casi que sea como un ritmo. Nosotros hemos perdido también toda la parte de lo mágico, de esa relación de alegría que uno tiene cuando es niño, cuando ve determinadas cosas, y esto te conecta con eso un poco, ¿no es cierto? Además, y con toda, o sea, no es la misma energía la que tiene uno cuando compra una cosa hecha. O sea, bueno, hoy no hablemos de lo ultra procesado, pero cuando vos hiciste, digamos, cultivaste un tomate y después hiciste una salsa con ese tomate, bueno, tiene la energía tuya o del compañero o la compañera que lo cultivó con vos y después quien hizo la salsa. O sea, no es algo neutral. Y entonces también nos posibilita eso, y nos posibilita también hoy que estamos en un momento de... dicen que van a ser más ajustes, ya estamos súper ajustados, y el acceso a las verduras están muy caras, pero no porque porque el agricultor le pague mucho, sino por todo lo que hay alrededor, ¿no es cierto? Que no vamos a entrar hoy en detalle.
La llamada cadena de valor.
Claro. Pero mucha gente no tiene acceso, y muchas de las verduras son muy fáciles de producir en espacios pequeños, y cubren parte de las vitaminas y hidratos de carbono que necesitamos para estar bien, y las podríamos tener en espacios muy pequeños, y nos ayudarían a nosotros, a los niños, a que también se conecten con eso, y a consumirlas, porque justamente nosotros trabajamos mucho con las escuelas, y ayer justo tuvimos una entrevista con una de las docentes históricas nuestras, que fue directora de un jardín de infantes ahí en... Y bueno, ella recordaba cómo los chicos empezaron, estamos hablando de chicos de jardín, que producían, hacían mayonesa, por ejemplo, de remolacha, y cómo chicos que no comían verdura empezaron a partir de producirla, a consumir eso.
Porque además ahí se recupera esto de que lo... Porque digo, cuando... ya no tanto yo, pero cuando nuestros padres eran chicos, ir a robar mandarinas era algo, o sea, claro, te comías la mandarina porque era parte de el juego, digamos, claro, ¿no? Claro. También cuando yo era chica hacíamos algunas de esas, y tenía que ver, en estas ciudades como las que vivimos, eso se ha perdido, no tenemos a la mano un lugar para ir a robarse una mandarina.
Claro, antes había en los barrios, en los fondos de las casas había mandarina, y en los baldíos, en los lugares así de los campitos que decíamos, claro, nosotros. Y entonces era como decís vos, la mandarina era una de las cosas más fáciles, porque es fácil de pelar y rica, a los niños a todos nos gusta.
Y era muy rico ir,
claro, a sacar. Tenía otro sabor si era, claro, si era del vecino. No, y me llama la atención cuando vos decías, bueno, que Rosario es punta en esto, porque mencionabas, por ejemplo, ciudades como Gualeguaychú, Río Cuarto, que uno puede creer que quizás tienen más espacios verdes, por ejemplo, sí, que una ciudad como Rosario, que también son Gualeguaychú, también es una ciudad grande, pero ni cerca como es como lo es Rosario. Y uno tiende a pensar que, bueno, con más espacios verdes para llevar adelante este tipo de agricultura podría ser más sencillo, sin embargo no es tan así.
Es que yo creo que fue un cambio cultural también, esto, claro, que yo digo, que la agricultura está, la huerta está visto como algo del pasado, para la, claro, que da mucho trabajo, también hay una fantasía que da mucho trabajo, y no da mucho trabajo. Sí,
yo te voy a ser sincera, porque sí, no te voy a hacer venir acá y te voy a mentir, a mí me parece que no voy a poder, porque es mucho trabajo para mí, que el otro día quise podar las plantas y maté un par, tengo la sensación de que es mucho.
Pero
para
mí, digamos, yo creo que pasan dos cosas: una, tener el conocimiento mínimo, porque también hoy hay por internet cualquier cantidad de cosas que algunas veces son verdad y otras son mentira. Claro. Y otra, cómo nosotros creamos las condiciones, que es lo que propone también la agricultura ecológica, que es la rama de la agroecología, digamos, toda la agricultura ecológica, de crear las condiciones para que la naturaleza cada vez controle más y uno intervenga lo menos posible. Claro. Entonces, si vos tenés, qué sé yo, una buena tierra, la planta, así como nosotros, si estamos bien nutridos y no nos bajoneamos, no nos deprimimos, no nos bajan las defensas, podemos estar en un lugar y no nos enfermamos, las plantas lo mismo. Entonces, si nosotros y tenemos una batería de cosas que podemos usar naturales para poder hacerla, y también tener la confianza de que uno lo va a hacer, porque muchas veces el miedo que inhibe, así en esto como en otras actividades, ¿viste? La gente que dice yo no puedo manejar, viste, muchas mujeres de mi generación no han manejado por cuestiones, claro, de mito, de que es difícil cuando, claro, es algo, una habilidad como cualquiera. Y esto también es perderle el miedo y aparte encontrarle lo bueno, ¿no es cierto? Porque cuando uno se entusiasma, sale una vez y te sale bien, ya después, y empezar con lo más fácil, porque hay un montón de cosas que prácticamente crecen solas, entonces es muy sencillo.
Vos decías que por esta zona la selga crece sola.
Y la selga se resiembra, mira, ahora Yo ayer fui a uno de los lugares donde estamos trabajando ahí con jóvenes en este curso que contaba, y bueno, la borraja, que es una planta medicinal, pero que además se come también como la acelga, y también crece, vos la sembrás una vez y después todos los años en el otoño las te vuelve tres. Y te vuelve multiplicada, si querés. Entonces, el tema es eso, empezar a crear las condiciones para que empiece todo a generar una rueda nueva.
Buenísimo. Antonio, el martes que viene te tenemos acá de nuevo.
Sí, cómo no.
Buenísimo, qué lindo. Gracias por haber venido. Gracias por traernos toda esta sabiduría que, por lo menos a mí, que soy una persona que ha vivido toda su vida en la ciudad, me cuesta mucho entender que... Me cuesta mucho, digo, entender, no, entenderlo entiendo, hacerlo, y quiero que todas las personas que nos escuchen como yo podamos modificar esos miedos, esas resistencias.
Buenísimo, bueno, te agradezco, y nosotros siempre trabajamos con un eslogan que es aprender haciendo y trabajar aprendiendo. O sea, que son las dos cosas que hacemos, que se hacen esto, que es algo bien práctico.
Sí, y también eso nos modifica la relación con el alimento, ¿no? Porque si el alimento es algo más cercano, que no hay que hay plata de por medio, no hay que ir al supermercado, no viene de algún lugar desconocido, nos cambia esa relación.
Sí, y la relación también, además, con, ya estamos cerca del info, pero me quedo con esto también, de esta relación con la naturaleza, y digo, por afuera de la cuestión de la alimentación, que es importante. Pero alguien que está acostumbrado, no sé, pienso en la semana, a estar al palo, con trabajo, siempre delante de una pantalla, un momento de tener ahí al aire libre con las plantas, me parece que siempre viene bien.
Sí. Incluso una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que mucha gente trabaja desde la casa, entonces tiene un ratito, como decís vos, después que está trabajando en la pantalla, 10 minutos sale al balcón o a la terraza o al patio y riega la plantita, la planta, entonces hay toda una potencialidad que hoy tenemos que podemos usar para esto.
Totalmente, lo vamos a tomar en cuenta, vamos a empezar por lo más sencillo. La semana que viene le vamos a preguntar a Antonio qué es lo más sencillo. Muchas gracias por haber venido.
Seguimos.
Antonio Latuca, ustedes seguro una parte de nuestra audiencia lo conoce, sabe quién es, pero para nosotros es un lujo tenerlo, Antonio, en este programa.